rompecabezas.
Segunda zona.
José Carlos Cardoso nació en Rocha en 1958, se graduó de maestro en 1979 y al año siguiente comenzó a trabajar en una escuela rural. En 1984 inició su actuación gremial en el departamento de Rocha y también la actividad periodística en la radio difusora rochense y en el diario El País. Desde 1988 integra la juventud del herrerismo, al año siguiente fue electo edil en su departamento y en 1994 diputado. En las elecciones de 2004 fue electo nuevamente diputado para el periodo 2005-2010. En su actuación parlamentaria trabajó en la Comisión de Educación y Cultura y también actuó a nivel del Mercosur y realizó viajes a congresos y eventos educativos. En las elecciones municipales de 2010 se postuló a intendente de Rocha. En el 2010 fue elegido por la Convención Departamental de Rocha de su partido nuevamente para postularse a la Intendencia Municipal. De cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2009, Cardoso encabezó el equipo de asesores de Luis Alberto Lacalle en materia de educación. Actualmente es senador del Partido Nacional e integrante de la Comisión Investigadora de ANCAP, que es el tema fundamental que nos reúne hoy. Bueno, bienvenido, Cardoso.
Bueno, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer que esté acá. ¿Por qué no arrancamos con lo que comentábamos antes, ¿no? Ese imaginario colectivo que piensa ciertas cosas de cómo es el directorio de ANCAP, ¿no? Y cómo se desarrollan las reuniones en ANCAP y cómo son. Cuénteme lo que me decía fuera de micrófono.
Seguro, porque el directorio de ANCAP tiene un régimen de funcionamiento que no es como una comisión directiva, como uno se imagina. Uh-huh. ANCAP funciona con el presidente y los gerentes generales. Esto funciona en lo que se llama un comité de dirección. Uh-huh. Ese en realidad es el funcionamiento diario, cotidiano de ANCAP. Y luego el directorio, al que se le, a veces se le comunica, se lo involucra en votaciones, se le informa, pero el directorio no es un funcionamiento a pleno de todas las decisiones. El comité de dirección, esto se cambió en la época de Daniel Martínez, se eliminó lo que era la gerencia general y se sustituyó por un comité de dirección. Algo parecido acontece con la ANEP. ¿Cómo funciona la ANEP? Yo integré la ANEP. ¿Cómo funciona la ANEP? El presidente de la ANEP es además el ejecutor de la política, es el director nacional de educación. Entonces toma todas las decisiones y luego las remite al directorio. Y el directorio aprueba, a veces le complica, si le parece que estuvo mal lo que hizo, pero no es una construcción colectiva, es un organismo presidencialista que tiene un consejo de dirección. El consejo de dirección es el directorio. Así funciona. Los directores de ANCAP hacen pedido de informes al directorio de ANCAP, como lo hacemos los diputados, y a veces no le contestan y demoran semanas. Yo he preguntado al actual director de ANCAP, a Diego Labata, algunas cosas, y él las tiene que presentar por escrito. No puede, no va y entra a una oficina y habla con un gerente general, le dice, a ver, muéstrame todo. No puede hacer eso. Tiene que pedirlo a través del directorio y es el presidente el que lo habilita. Es decir, que son organismos muy presidencialistas.
Y a veces no son habilitados, me decía.
No, y no tienen acceso a la información.
¿Y qué pasa cuando de pronto hay que tomar una decisión? ¿Se ha tomado por parte de quienes se han reunido y va el integrante del directorio del Partido Nacional y dice, yo quiero información de esto y no se la da?
No se la da. Normalmente,
sigue su curso.
Y muchas veces, como ha pasado con directores del Partido Nacional, presentan por escrito sus posiciones. Ajá. Presentan un informe por escrito y queda en el acta la posición del director. Y el directorio sigue su camino.
Ajá. Ajá.
La posición en contrario.
Ajá. Increíble. Y cambia muchísimo, ¿no? Porque la gente piensa eso, que hay una especie de reaseguro al integrar el directorio por partidos de la oposición. Hay como un reaseguro que, si bien existe dentro de esta pauta.
De esta lógica diferente.
Esta lógica diferente que fue instaurada después del 2005, entonces.
Sí, con la presidencia de Martínez. Ajá. Ahí se eliminó la gerencia general y se llama Comité de Dirección. Ayer estuvo uno de los integrantes del Comité de Dirección, el señor Pastorino, que es el gerente del área energética. Es decir, bajo cuyo mando está la compra de petróleo, la refinadora, la refinería, bajo el mando del señor Pastorino. Él integra el comité de dirección con el presidente de la compañía y tres gerentes más.
Bueno, vamos a hablar de lo que se está haciendo la Comisión Investigadora a propósito de lo último que ha trascendido la prensa, que es esos avisos, esas pautas publicitarias a una radio que todavía no existía. Pablo introducía un elemento nuevo acá en la cuestión, ¿no? Digo, a mí me parece que se dice mucho Gregré para no decir Gregorio, digo, ¿no?
No,
porque creo que esto configura delito más allá de que la justicia tendrá que expedirse en su momento.
No es nuevo, en realidad es una sugerencia que nos manda a través de Twitter nuestra compañera de la mañana del espectador, María Eugenia Dupén.
Claro.
Y dice, la clave está en la última línea del artículo de la diaria, no hay pautas claras. Y la diaria, cito textual, la nota que hace sobre la reunión de la investigadora de ayer de ANCAP, en el último párrafo, que es un menos de una línea y media, es el remate de la nota, digamos, claro. Dice, en Uruguay, es una afirmación de la diaria, no está entrecomillado ni nada, en Uruguay no hay legislación que determine de qué modo deben pautar los organismos del Estado. Y yo le recordaba a Daniel, yo desconozco si es tan tajante de que no hay ninguna legislación que indique cómo pautar o cómo los organismos del Estado tienen que pautar. Lo que sí le recordaba a Daniel es que hace muy poquito ingresó al Parlamento un proyecto de ley sobre publicidad oficial, perdón, que en principio regula la publicidad oficial y en principio estaría con el tendría el visto bueno de las cuatro bancadas. Creo que la de Unidad Popular también, pero no me atrevo. Sé sí. Que de las cuatro bancadas, blancos, colorados, Frente Amplistas e Independientes, en principio lo recibieron muy bien.
Entonces, ahora, ¿es posible que esto de alguna manera pueda bajarle el perfil a esto que ha pasado? No, a mí no. Me parece que es imposible.
A ver, vamos por partes. Yo comparto lo que dice ese...
No hay legislación, entonces.
Es eso que dice la idea. No hay legislación. En Uruguay no hay legislación. Cada organismo elige su camino. ANCAP eligió un camino ahora, en este periodo del señor Sendic, que es contratar una agencia de publicidad. Pero fíjate tú qué paradoja. Contrató una agencia, hizo un llamado licitatorio. La agencia se hizo cargo de la cuenta de ANCAP, una cuenta de 10 millones y medio de dólares en dos años, 5 millones y medio por año, 5 millones 200 por año, una cuenta enorme, muy grande. Se hizo cargo de la cuenta de ANCAP, una agencia de publicidad. Pero ANCAP mantuvo la otra ventana, es decir, podía derivar avisos a través de la agencia, pero también derivaba avisos a través del gerente de relaciones institucionales. Es decir, que de cualquier manera no profesionalizó del todo el sistema. Es decir, no hay legislación. Otros organismos lo hacen por directorio, otros organismos lo hacen por la división Relaciones Públicas. No hay ninguna legislación que regule el tema de la publicidad oficial. Ahora, eso no quiere decir que no haya un criterio...
Pero además, Cardoso, los dineros del Estado no se pueden invertir en algo que no existe. Bueno, eso evidentemente es una conducta que configura un delito.
Nosotros que hicimos acá, que causó tanto ruido en estos días, es... Nosotros estamos investigando la gestión de ANCAP. Y en la gestión de ANCAP, yo lo he ejemplificado de la siguiente manera. Es como si vamos poniendo cosas en tres canastas. Hay una primer canasta, que es la gestión política de ANCAP, la gestión de conducción de ANCAP. Nosotros somos muy críticos de la gestión de la conducción. Decimos, ANCAP se endeudó en 1.900 millones de dólares, no consultó al Ministerio de Economía, no consultó al Banco Central, se endeudó en dólares a corto plazo. Todo lo que hizo en endeudamiento está mal hecho, porque todas las plantas que construyó no funcionan. No funciona el Pola, no funciona la Cal, no funciona el UR, todo da pérdida. Es un zafarrancho económico de una pérdida monumental. Esto que es debate político, lo estamos investigando porque si no, no conocíamos los detalles. ¿Cómo es posible que compraron un horno que no existe en el mundo, en minas, y que produce 60.000 toneladas, y con los fierros viejos de ANCAP producíamos 400.000 toneladas de Portland por año? Con aquella estructura 400.000, y ahora 60.000. Y gastamos 250 millones de dólares en el horno, que no existe en otra parte del mundo. Hay uno en Rusia. Es decir, esas son decisiones de carácter de gestión muy equivocadas. Eso es un grupo de asuntos. Otro grupo de asuntos son las irregularidades. Si el Tribunal de Cuentas le dice a usted que esto que está haciendo está mal y usted insiste, para mí eso es una irregularidad.
Sí, claro.
Ahí está.
Pasó con Plunes, sin ir más lejos, y mirá cómo terminó.
Si usted divide una licitación para evitarse el TOCAF, que le pone un monto, eso es una irregularidad. Claro. Si usted emite publicidad a través de una agencia y no tiene ningún sistema de control, ANCAP no tiene sistema de control, está confirmado en la investigadora, eso es una irregularidad. Es el segunda canasta de asuntos. Y la tercera es si hubiera un delito. Cuando arrancó la investigadora, nosotros no dijimos que había delito. Dijimos, no sabemos. Irregularidades sí habíamos visto, porque teníamos información. De delitos, no.
Sí, y el gobierno trató de matrizar desde el vamos, ante la creación de la comisión investigadora, decir a priori que no había delitos.
Ahí está. Entonces, ahora encontramos el primer delito. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo debatimos mucho entre nosotros. ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? ¿Lo guardamos? ¿Esperamos que termine la comisión? ¿Hacemos lo que se hizo siempre? ¿Juntamos 30 cajas enormes de papeles y las llevamos todo al juez? ¿Y le caemos con una torre de papeles al juez para que revise toda la investigadora? Eso hacia el frente siempre. Nosotros no vamos por ese camino. La mala gestión de ANCAP, la primera canasta, no la vamos a llevar a la justicia. Porque para nosotros eso no es delito, es mala gestión. Las irregularidades, si no tienen delito, tampoco. Ahora, los delitos son para la justicia. Yo no voy a seguir debatiendo con un señor que otorgó una publicidad y que me lo confirma en la versión taquigráfica, sí, que sabía que la radio no existía y le dio $5,000 para comprar los equipos. Eso no tiene discusión. Eso lo resuelve un juez. Sí. Le pasó al señor Amaro con el monumento del caballo en Florida. Sí. Puso de OCE plata para hacer un monumento y el juez dijo, pero si usted no hace monumento, usted es presidente de OCE. Claro. Entonces lo procesó.
No, los dineros públicos es una cosa muy delicada.
Es una discusión, ¿verdad?, que nosotros no queremos dar. Y queremos separar la paja del trigo, porque no queremos decir todo esto es corrupción, todo esto... No, eso sería brocha gruesa, mal, una ineficaz forma de controlar, en todo caso, a ANCAP, que lo estamos haciendo también a través de la Comisión Investigadora. Por eso dijimos esto. Algunos nos dicen, la montaña parió un ratón. Tampoco, pero que no es un tema de tamaño. No. Si usted encuentra un delito, lo lleva a la justicia y sigo mi discusión con estos dos temas que me importan mucho. Quiero saber cómo se definió el tema CAL. En el tema la CAL es un pésimo negocio. Pagamos multas. Ahora, ha habido denuncias, sí, de corrupción en la CAL. Ah, bueno, si nosotros encontramos en la comisión aspectos delictivos, sí, en la adjudicación de las minerías, que ha habido ya denuncia de las mineras de ANCAP, bueno, entonces también lo pondremos en la canasta de los delitos y eso lo resolverá un juez. Ese es el lineamiento que nosotros nos hemos dado para trabajar en la comisión. No andar a brocha gruesa, no andar, sí, tirando en todas las, claro, direcciones, sino separar muy bien lo que puede ser mala gestión, poco conocimiento de la materia sobre la que se está trabajando. Como dijo Astori, que yo subrayo esas palabras, no se puede manejar un organismo como ANCAP con tanta superficialidad. Para mí eso es un concepto muy fuerte que dijo el ministro de Economía. Sí. Bueno, eso es un tema. Otro tema son los delitos.
Sí. Bueno, de hecho también hablábamos con Cardoso de que, y lo hemos hecho públicamente porque así fue la invitación, va a comparecer nuestro colega y compañero, nuestro columnista, Carlos Peláez, que también ha denunciado aquí públicamente a través del programa distintas irregularidades que realmente tienen todo para llevarse un delito, ¿no? Encima, una tipificación de delito que corresponderá a la justicia, pero están los documentos de algunas cosas que son francamente delictivas.
El negocio,
¿no?,
de la CAL, por ejemplo.
El negocio de la CAL, después está la compra al doble de precio de combustible, a una empresa extraña que está en la frontera.
Sí, la flota de camiones,
claro,
en Brasil.
Después está el tema de ay, no me sale ahora el otro tema que tiene Torterolo con...
Las adjudicaciones.
Para las perforaciones de búsqueda de petróleo.
Pero no me sale el nombre de Héctor de Santana.
De Santana,
que siempre me cuesta su apellido. Exactamente, allí esa fue...
Es el gerente del área minera.
Exacto. Ahí una de las primeras denuncias que se hizo en base a fuentes y con documentación, ¿verdad?, de cómo se hacen esas licitaciones y de qué manera además ANCAP le financia las máquinas con que después va a utilizar en esas licitaciones para hacer esos trabajos.
Bueno, por eso nosotros dijimos que lo de la radio puede tener otras, puede haber otros elementos similares. Si alguien gana una licitación y no tiene las máquinas, si usted le adelanta la plata para comprar las máquinas, eso es un procedimiento casi delictivo, porque la persona no puede comparecer, sí, en la licitación para hacer un trabajo que no puede hacer porque no tiene las máquinas. Claro. Es lo mismo que esto. Claro. Le doy la plata para que compre la radio y después hacemos la publicidad. Claro. Ese no es lo que tiene que hacer ANCAP.
Capaz que igual, y me adelanto, seguramente igual tenía máquinas. Ahora, el hecho de que se le financie una máquina, hay documentos, ¿verdad?, que de las fuentes que se acercaron a Carlos Peláez le han alcanzado, ¿verdad?, documentación que atestigua y confirma, ¿verdad?, que sí se le han financiado máquinas, más allá de que las tenga o no. ¿Qué pasa con esta especie de respuesta que escuchábamos Otegi en estas últimas horas, después de que ustedes hicieron este anuncio, con respecto a la radio de Quebracho, que la verdad que fue sazonado con ese audio en donde el propio propietario de la propia, haciendo un juego de palabras, le agradecía en CAP, ¿no?, ya en el comienzo de las emisiones de la radio, ¿no?
Sí. Digo,
¿qué pasa con lo que dice Otegi?
Bueno, lo que dice Otegi de Patria, si lo plantea en la comisión, me parece bien volverlo a investigar. Eso ya se investigó.
Eso fue investigado.
Fue una comisión investigadora, se presentaron con escribano público los diarios de Patria donde están hechas las publicaciones. Eso está todo investigado y todo tan investigado está que el Frente no hizo ninguna denuncia.
Yo recuerdo que en ese investigador, incluso un caso muy similar al de Radio Quebracho, terminó con el procesamiento, creo que sin prisión, de Rodríguez Landoni, el que en ese momento era presidente de OCE en el gobierno de Valle, porque se descubrió que le había adjudicado en forma directa publicidad a radios que eran de su propiedad en el interior. Creo que una era en Tacuarembó, radios de su propiedad, y fue procesado sin prisión junto con Granucci, que era el vicepresidente de OCE de la época, año 2002-2003, y estaba dentro de esa misma comisión investigadora que investigó la publicidad oficial del Semanario Patria.
Claro, eso no se denunció porque se demostró dónde estaba, se trajeron los diarios. Pero si el Frente entiende que hay que volverlo a investigar y volverlo a poner, nosotros no vamos a contrariar, claro. No nos vamos a oponer. Pero el Frente no ha dicho nada en la comisión, todo esto es prensa.
Sí, es todo prensa.
En la comisión no han dicho nada al respecto.
A mí igual es bastante sintomático cómo se maneja en la prensa el hecho de la comisión investigadora de ANCAP y el tema ANCAP, ¿no? Digo, porque efectivamente se espera por parte de los integrantes, o distintos integrantes, en este caso Fotegui, pero podría haber sido algún otro vocero dentro del Frente Amplio, para contestar cosas de la investigadora. O sea, y uno se pregunta, pero entonces, ¿esto va a ser así? ¿Esa va a ser la dinámica? ¿La investigadora va a encontrar algo y va a haber alguien del gobierno, el partido de gobierno, que enfrente otra situación similar? Yo decía, bárbaro, porque igual aquí gana la ciudad, si es así, gana la ciudadanía, bueno, ganamos todos, sí, contribuyentes.
Sí, ese es un aspecto, fíjate, muy interesante. Mira, primero, las comisiones investigadoras son públicas. Usted no puede estar en la comisión, pero usted puede leer la versión taquigráfica. Así que lo que estamos tratando es todo público.
Claro.
Ahí ya. Todo lo que nosotros informamos, yo tengo varias investigadoras encima, he participado de más de una investigadora, alguna experiencia he acumulado. Todo lo que nosotros decimos en la prensa es lo que pasó en la comisión. Es decir, no anunciamos cosas en la prensa que después no hacemos en la comisión. Y normalmente lo anunciamos después, nunca antes. Lo de la radio, yo tengo en mi poder la grabación, los mails y el acta del directorio hace 2 meses. Yo nunca hablé de la radio. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el gerente de Relaciones Institucionales y le pregunté, dígame una cosa, ¿usted conocía el tema de la radio? Y el señor Bernengo, que es uno de los jerarcas más importantes de ANCAP, me dice, ANCAP no le adelantó dinero. En la primera nota que envía la gente de Quebracho, le plantea a ANCAP la posibilidad de que se les dé los $5,000 para comprar los equipos. Me comuniqué con ellos y le planteé que la empresa no le daba plata para la compra de equipos. Y por lo tanto dejamos en claro que no íbamos por ese camino. Después de esto, la radio llegó al presidente ANCAP y se aprobó la publicidad. Entonces ahí fue ese día nosotros dijimos, bueno, mire, hemos presentado esto, esta respuesta es mi pregunta. Yo no hablé antes, hablo después que los temas son verificados en la comisión. Tengo mucha información sobre las CAL, tengo mucha información sobre el Polanyi, no estoy hablando de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que vengan las personas. Claro. Ahora, después que vienen las personas, yo puedo hacer público la interpretación que tengo de sus dichos, porque el acta es pública, usted la puede leer.
Es de dominio público, como usted está
y así diciendo. Debe ser, fue lo primero que discutimos en la comisión. Claro. A no ser que ANCAP nos pida que algo sea secreto, y nos ha pedido, tiene algunos juicios, donde nos ha pedido, no queremos que se adelante la posición que ANCAP defenderá en estos juicios, para que los abogados de la otra parte no sepan por dónde vamos, lo hemos mantenido en reserva. El resto es público. De manera que yo estoy haciendo mi trabajo, que es investigar. Si hay cosas respecto a dirigentes del Partido Nacional o de mi partido, me tiene sin cuidado, realmente.
Que se digan, claro.
Absolutamente, pues como debe ser, porque para eso estamos en esa dirección trabajando. Y entiendo el pataleo, pero... No vamos a detenernos por eso.
José Carlos Cardoso, el senador, está aquí con nosotros. Seguimos luego de esta pausa hablando de la comisión investigadora de ANCAP y seguramente habrá algunos mensajes de los oyentes y preguntas, ¿no? Aprovechen, ¿no? Para preguntar que está Cardoso aquí, que es quien integra uno de los integrantes de la comisión investigadora y está tratando el tema ANCAP, que ha sido por excelencia uno de los temas importantes de este año, que todavía está en pleno desarrollo, porque todavía quedan muchos días para terminar con la investigadora y ver después, cuando pasemos lista final, cómo están las tres canastitas, al decir de Cardoso. Bien, seguimos aquí con el senador Cardoso. Estamos hablando de la investigadora de ANCAP, que tiene todavía de aquí a fin de año distintas etapas, ¿no? Sucintamente, ¿qué viene en las próximas jornadas?
Ahora estamos analizando todo lo que es la publicidad. Estamos en el capítulo de publicidad y contratos. Todavía nos queda pendiente algo del primer tema, que era balance, endeudamiento, porque va a venir Mario Vergara, actual presidente del Banco Central, por haber sido ministro en paralelo con ANCAP, y va a venir Fernando Lorenzo. Es decir, que esos van a hablar básicamente del primer asunto, que era la forma en que ANCAP se endeudó, las relaciones del Ministerio de Economía, qué controles hacía el Ministerio de Economía sobre esa política de endeudamiento. La política de endeudamiento de ANCAP es una política realmente gravísima, porque ANCAP tiene un endeudamiento que no puede pagar, lo vamos a pagar desde Economía, no hay forma de pagar ese endeudamiento. Y además es muy raro porque yo recuerdo haberle preguntado al gerente financiero del Banco Central, del área de finanzas del Banco Central, si alguna vez había recibido alguna consulta. Porque a mí me parecía hasta lógico que el ANCAP, teniendo asesores gratis, sí, como es el Banco Central, sí, le preguntara en un desayuno de trabajo, mire, la política de endeudamiento ANCAP, ¿por dónde tendría que ir? ¿Nos endeudamos en pesos, en dólares, en euros, en UI? ¿Qué tasas tendríamos que pagar? ¿Lo hacemos con bono? ¿Hacemos una emisión? ¿Por dónde vamos a buscar esta plata? Porque vamos a pedir mucha plata. Porque ANCAP le debe a Itaú, al Scotia, le debe a todos los bancos de plazo, en dólares y a corto plazo, mientras el Uruguay se endeuda en pesos y a largo plazo. Entonces, ¿cómo es que funciona una empresa tan grande como ANCAP en el Uruguay, claro, sin que el Ministerio de Economía le diga, espere un poquito, despacio, usted se tiene que endeudar de esta manera, si no, no va a poder pagar, claro, o el Banco Central? Bueno, eso es parte del primer capítulo, que nos queda todavía un par más de visitas. Uh-huh. Lo de la publicidad, va a venir el señor Álvarez, lo tenemos convocado, manejaba la cuenta de ANCAP, manejaba la de Alur primero y la de ANCAP después, todo el proceso es muy complejo, la licitación está muy cuestionada, y vamos a conocer con él los detalles. Ayer confirmamos que ANCAP no revisaba nada, no tenía auditoría sobre el plan de medios de la agencia. Es decir, el plan de medios de la agencia lo verificaba la agencia, nada más. Pero ANCAP no sabe si los avisos que publicaba la agencia salían o no salían. No tenía un plan.
¿Un control?
No existe un control en ANCAP. Eso, vamos a ver entonces qué controles internos tenía la agencia que nos pueda mostrar cómo hacía la verificación de que un aviso en rompecabezas salía o no salía. ¿Quién verifica eso? Se contrata, se paga, se manda la pauta. ¿Y quién controla que está saliendo al aire en las lo pautado? Sí.
Que se tiene que controlar.
ANCAP no lo hace. Ayer se confirmó.
Eso es sentido común.
Ayer se confirmó que no lo hace. Después vamos a analizar múltiples contratos que tiene ANCAP. Los contratos son un tema delicado porque ahí hay que acudir siempre a personal especializado para analizarlos. Uh-huh. No son sencillos los contratos, tienen mucha letra chica, sí, y muchas complejidades. Y después vendrá el capítulo, ya sobre el fin de la investigadora, de Cementos del Plata. Analizaremos toda la política de Portland. Analizaremos la CAL. En la CAL hay mucho para ver. Y analizaremos Alur y los negocios de Alur con ANCAP, que ya nos dejó algunas pistas el ministro de Economía cuando dijo que, bueno, sí, en realidad Alur recibía precios que están fuera totalmente del mercado. Es un sostenimiento artificial. Es decir, ANCAP le compraba a Alur un biodiesel a $1,800 la tonelada métrica y ese producto vale 300.
¿Y se compraba cuánto, dice?
1,800. El producto vale 300. Entonces es un sostenimiento de un funcionamiento totalmente a pérdida que lo terminaba bancando ANCAP. ¿Por qué lo sabemos por el Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía dijo, yo esas pérdidas no las podía poner en el combustible. Claro. Si alguien creía que yo tenía, ajá, que transformar a precio combustible esas pérdidas, claro, era imposible.
O sea, bastante sale combustible para aplicarle eso. Exactamente. También, ¿no? Digo,
por ahí nos enteramos que ANCAP realmente le pagaba un precio a Alur, que es una hija pródiga, sí, es hija de ANCAP, porque es una empresa que funciona bajo el derecho privado, pero cuyo propietario es ANCAP.
Sí, junto pagaba, a PDVSA, ¿no? Claro, que tiene 10%.
Ahí está, le pagaba un precio que es insostenible, uh-huh, desde el punto de vista de la
No,
de
la pero además digo, lo que siempre rechina es como gente que tiene bufete de contadores, gente que hace números, de pronto desconozca, ¿no? Se plante ante la vida del negocio como el peor negociante. Yo siempre digo, ¿utilizan esa misma lógica para sus negocios propios? Yo estoy seguro que no. Porque ninguna persona puede hacer eso con su propio dinero y su propia vida y sus propios destinos.
Sí, hay gente que se funde también, ¿no?
Sí, también puede ser, sí.
El tema es que cuando se funde una empresa pública, se nos fundimos nosotros.
La pagamos todos.
El que está gerenciando, gerencia por ti, claro, por mí, por,
claro,
nosotros.
Claro, porque es cierto, uno con la plata tuya te puede fundir, puede ser pésimo negociante, suerte en pila.
Claro,
¿no?
tú como empresario, tienes una, claro, haces un emprendimiento. Vamos a ver la desulfurizadora. Haces un emprendimiento, construyes un edificio. Y después la empresa te exige una multa de la cuarta parte del valor del edificio a ti, que fuiste el propietario. Eso le pasó a ANCAP. ANCAP recibió un reclamo de la empresa que construyó la desulfurizadora de $90 millones. ANCAP, que era la propietaria, la que había contratado a la empresa la demanda a ANCAP en 90 millones. Y ANCAP termina negociando extrajudicialmente con abogados de por medio y le paga $40 millones de multa a la empresa que le estaba construyendo. Cardoso, es una forma muy extraña de gestionar,
sí,
el manejo empresarial.
Totalmente. Ese es otro tema, aparte que excede incluso a lo de ANCAP, ¿no? El tema de los juicios al Estado y de los contratos mal hechos, las licitaciones mal hechas en la letra chica, que después vez devienen en pérdidas para el Estado en conceptos jurídicos, ¿verdad? De no haber cumplido efectivamente con lo firmado, ¿no?
Claro, y además estamos hablando en
porque
este caso...
Porque el día que se haga la suma de todo eso, no sé cuánto es en el Uruguay completo, ¿no?
Es impresionante, ¿sí? Claro. Es impresionante. Yo tengo algunas anécdotas sobre el caso, que más vale ni recordarlas, pero sí, que en el que organismos públicos perdieron plata, y nosotros como legisladores les estábamos avisando que tenían que cambiar las decisiones, que eso iba a terminar en un juicio, que el juicio lo iban a perder. Todo eso pasó. Pero la dureza de los directores y del, a veces un presidente de un organismo, hace que, seguro, cuando se paga, ya él no está.
Claro.
Recuerdo uno, los guardahilos de Antel, con el señor Carvalho al frente de Antel. Seguro, cuando los guardahilos le ganaron el juicio de Antel, y Antel les pagó 4 millones de dólares, ya Carvalho estaba jubilado en su casa. Pero las decisiones fueron de él. Yo fui integrante de una comisión del Parlamento que negociábamos con él para que cambiara las decisiones, porque íbamos a perder, y había legislador del Frente Amplio, y coincidíamos, y le decíamos, tiene que cambiar porque va a perder el juicio, van a hacer un juicio y va a perder. Y así fue. Sí. Y cobraron fortunas. El señor Carvalho está en su casa, muy tranquilo.
Claro. Y nosotros pagamos todo.
Por supuesto. Y esto de ANCAP es una cosa. Además, en ANCAP, uno tiene que pensar, y en eso el imaginario colectivo yo creo que cierra bien, que tiene todos los elementos a su disposición para que no le pase.
Totalmente.
Es decir, si contrata una empresa para hacer la desulfurizadora, tiene un equipo jurídico potente, puede consultar a otros equipos jurídicos del Estado, como yo decía lo del endeudamiento, tiene el Banco Central de Asesor que no le va a cobrar y lo puede asesorar muy bien. ¿Cómo va a tener una multa por la cuarta parte del valor de la obra? La obra costó 400 millones de dólares y la demanda de la empresa que construyó contra ANCAP fue de 90. Y algo había porque ANCAP aceptó la demanda y arregló en la puerta del juzgado por 40 millones de dólares.
Ajá.
Afuera del juzgado arregló y pagó 40 millones de dólares. Es decir, que la empresa tenía razón.
Si no,
ANCAP no arreglaba por afuera.
Claro.
Ahora, usted mire los números que estamos hablando.
Totalmente, por eso digo, es un goteo, por un decir, porque es un chorro, y esto se puede tomar en muchos sentidos, pero es un gran chorro de dinero que se va, que bueno, en algunos casos es goteo, pero que se da en toda la administración pública, y que a mí me gustaría realmente, claro, es un trabajo titánico, sumar todas esas cosas de todos los juicios y ver qué nos da de resultado, porque va a ser una cifra realmente bastante cuantiosa. Tenemos seguramente mensajes de los oyentes y preguntas, quizás.
Hay preguntas, hay comentarios. Bien. Por ejemplo, en el tema fábricas de Portland habría que cumplir promesas electorales, si funcionan o no, eso es para otra inversión, dice Eduardo de Minas. Acá hay un comentario que hacen varios oyentes, pero lo resumo en este. Está bien que se castigue la corrupción, pero la mala gestión también. No puede ser que se pierdan millones de dólares y es como que, como fue mala gestión, no pasara nada. Esto es un...
Sí, no hay que naturalizar la mala gestión.
No.
Porque los dineros públicos gestionados, para mí, exigen una responsabilidad plus de un ciudadano común. O sea, efectivamente, como decíamos, no es lo mismo manejar los dineros propios que los dineros de la gente. Yo creo que eso exige un nivel de responsabilidad que tiene que ser mayor al ciudadano común.
Bueno, el nivel de responsabilidad es tan alto que la Constitución de la República prevé que se puede replicar contra el director del organismo parte de la deuda, cosa que nunca se ha hecho.
Sí.
Es decir, que yo no le doy menos relevancia.
Solamente
quiero ser muy prolijo, y hemos insistido mucho en esto, en no poner todo en el capítulo delitos.
No, claro, usted dice, hizo una discriminación.
Ahí está, una discriminación.
Esas tres caracitas de las
Pero el perder dinero, así de una manera casi que contumaz, en forma permanente, es gravísimo para el Estado.
Totalmente.
Y nosotros le damos el nivel más alto que se le puede dar. No quiero confundirlo con delitos, es solamente la discriminación.
Claro, estamos de acuerdo. Tenemos un mensaje de voz, un correo de voz, y ahí tiene el auricular Cardoso para escuchar a ver qué dice el oyente o la oyente.
A mí me parece que el asunto pasa por los controles. Si el Tribunal de Cuentas indica que hay cosas que no se deben hacer, e igual se hacen, si la sustitución de un directorio normal se hace por una definición de un presidente ad hoc de ANCAP, ahí es donde está el problema. No tenemos control real. Darle lugares a la oposición, ¿para qué? Si es como una especie de comisión sucedánea que se reúne cada tanto. Me parece que ese es el punto. Álvaro, abrazo.
Sí, la verdad es que estamos en un país en donde el Tribunal de Cuentas, me corregirá Cardoso o no, pero hace miles de observaciones año a año.
Sí. Ese es un debate que yo creo va a venir, ya está más cerca que nunca. Hace años, yo llevo 4 periodos de legislador, en todos los periodos hablamos, ¿hasta dónde le damos un nivel de competencia al Tribunal de Cuentas que permita al Tribunal de Cuentas interrumpir una cosa que está mal.
Claro, porque es una facultad que hoy no tiene.
Hoy no.
Solo puede observar.
Exactamente.
Pero uno recuerda las observaciones que se hicieron en tiempo y forma sobre Pluna, por ejemplo. Y uno no puede menos que aplaudir, sí, porque realmente para eso existe.
El además, si el informe del Tribunal de Cuentas fuera vinculante, yo no digo que fuera en todo, porque si no gobierna el Tribunal de Cuentas.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, en cuestiones, el Tribunal de Cuentas informa conveniencia y legalidad. Esos son los dos líneas de informe, sí, sí, que hace el Tribunal de Cuentas. Cuando se refiere a la legalidad, para mí debiera ser vinculante.
Claro.
Es decir, si el informe que te devuelve el Tribunal de Cuentas te hace una devolución y te dice, mire, lo que usted hizo en este punto incumple con esta legalidad, eso debiera ser vinculante. Es decir, se traba automáticamente lo que tú hiciste.
Yo pienso,
por cuestiones de legalidad.
A mí me parece
quizá que por cuestiones de conveniencia busquemos otro medio paso. Pero la legalidad debiera ser bloqueada, sí, y no hay bloqueo.
No,
yo he visto
no.
que se insiste ante el Tribunal de Cuentas por cuestiones de legalidad. En la licitación de la 10, en ANCAP, el Tribunal de Cuentas le devuelve un libro a ANCAP de observaciones.
Okay.
Le hace un libro sobre la licitación, todo lo que está mal. Y ANCAP, o sea, lo que hace, le devuelve otro libro y le responde al Tribunal de Cuentas que el Tribunal de Cuentas no tiene razón, que la jurídica de ANCAP tiene otra interpretación. Entonces la jurídica de ANCAP y el Tribunal de Cuentas discuten de igual a igual, mirándose a los ojos, ¿y quién puede más? Y puede la jurídica de ANCAP, porque es la que toma la decisión, y el Tribunal de Cuentas tiene que recibir otro memorándum donde un señor del otro lado le dice, usted no tiene razón y lo voy a hacer como yo quiero.
Es una pena, porque si uno repasa, como decíamos con Cardoso, todas las observaciones que ha hecho en la historia el Tribunal de Cuentas del Uruguay, nos habríamos ahorrado muchísima, pero muchísima plata.
No tengo duda.
Porque son ajustadas realmente, o sea, siempre son ajustadas y desoídas también, no hay que decirlo, en la mayoría de los
además casos. Tú sabes que la historia del Tribunal de Cuentas nace, esto es muy curioso, en la historia institucional del país, nace como un órgano del Parlamento.
Okay.
El Tribunal de Cuentas era un órgano del Parlamento, que luego se desprende y comienza a ser un órgano independiente, se transforma en ente autónomo, pero en realidad era un órgano del Parlamento que hacía un seguimiento de la legalidad y la conveniencia de todos los gastos que iba haciendo el gobierno y le informaba al Parlamento. Esa matriz todavía lo hace, le envía al Parlamento toda la Asamblea General, pero por cuestiones políticas la Asamblea General no se reúne para atender los reclamos del Tribunal de Cuentas e iba a obligarle al organismo a hacer lo que el Tribunal de Cuentas
hizo. La herramienta es magnífica, pero hay que usarla, es lo que decíamos, ¿no? Bueno, últimos mensajes, se nos van los minutos lamentablemente.
A ver, esta historia ya la vi en Petrobras, dice uno. Bueno, después hay oyentes que están hablando de las entradas, que eso lo pueden ver en Facebook en minutos, los ganadores de las entradas de ayer. Si se investiga por qué hay tantos funcionarios venezolanos y cubanos en ALUR, yo sinceramente desconocía eso.
Bueno, en principio digamos que hay un 10%, digo, desconozco yo también, pero lo que decíamos, en ALUR un 10% de la participación accionaria
es venezolana.
Es venezolana. Claro. No digo más nada porque no sé otra cosa.
Sino el 10% de PDVSA.
Claro, pero quiero decir, hago la conexión esa que podría explicar eso que no me consta,
no tengo información.
No, y después una pregunta que esta no es de ningún oyente, sino que más bien es mía.
Dale.
¿Cuál es el eje para citar a Matías Campiani a la comisión investigadora?
Uh-huh. Una de las denuncias específicas es el tema de los cheques de Pluna.
Sí, sí.
Si bien hay un asunto judicial, nosotros analizando los cheques de Pluna, como analizando los controles de publicidad, nosotros estamos construyendo la idea de cómo el organismo, qué estructura tiene el organismo de funcionamiento. Porque si un proveedor de ANCAP entra como perico por su casa y deja en un funcionario de nivel gerencial medio un cheque sin fondo y se va y no pasa nada, y llega a tener 30 millones de dólares acumulados de cheques sin fondo, entonces aquí, yo no sé si hay corrupción, lo que sí seguro que hay es una falta de control total, es un desorden. Se supone que ANCAP tiene que tener otros niveles de control. ¿Quién lo hacía? Lo hacía Campiani, lo hacía Lepra, que había sido ministro de Economía, que había sido presidente de Texaco, que conocía muy bien a ANCAP, que era el gerente general de Pluna.
Sí.
Nosotros queremos saber cómo funcionaba, porque ahí la piola reventó por el lado más fino y terminó una funcionaria de nivel medio-bajo. Y el señor Coya, actual presidente, era el responsable del área. Cuando los cheques sin fondo de Pluna en ANCAP, el responsable del área, el gerente de asuntos propios de ANCAP, así se llama la gerencia, era el señor Coya. Y cuando nosotros le preguntamos en la comisión, él nos dijo, no, eso está en la instancia judicial. No, pero a mí me interesa saber cómo funciona ANCAP. O se dio en ese caso en especial, o se dio, o por qué se dio, por qué es posible que alguien coloque cheques sin fondos en un organismo público y no haya contralor.
Y a mayor plazo del que estipulaba.
Capaz que Campiani, como dice Otegui, nos miente porque le mintió a la justicia, capaz que sí, pero nosotros hemos planteado que lo escuchemos y después nos gustaría escuchar a Lepra también.
Sí, sí, es un tema, es todo un tema, porque no tenían fondos y además excedían lo que el propio ente pautaba como máximo para esos cheques. Eso fue lo que dijo, creo que la funcionaria era Giralde, de apellido, me parece. Pero no estoy seguro. Bueno,
está bien que, que un gerente ve cosas importantes y es un cargo muy importante, pero esto es muy grande, que se fueran acumulando cheques sin fondos en ANCAP por este monto.
Para mí es gravísimo.
Se supone que el gerente tenía que tener noticias.
Para mí es gravísimo, para mí es un hecho gravísimo, que yo lo digo ahora porque lo hemos hablado cuando hablábamos del tema de Pluna, ¿no? Pero del Pluna Gate, como digo yo. Pero bueno, digo, la verdad es que siempre me ha quedado como un llamador increíble, ¿no? Digo, esa potestad de presentar por fuera de fecha, sin fondos, y de ir acumulando, chicos, porque no fueron uno solo, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, extendiéndose en el plazo también.
Sí, sí.
No
sí,
solamente sin fondo, sino en un plazo mucho más.
Mucho mayor de lo que indicaba la propia reglamentación interna de ANCAP, ¿no?
Exactamente.
Increíble, ¿no? Bueno, Cardoso, la seguimos.
Bueno,
evidentemente,
dale.
No va a faltar oportunidad. José Carlos Cardoso del
Partido. Un gusto haber estado con ustedes.
Bueno, lo mismo para nosotros, nos volvemos a encontrar en el desarrollo de esta comisión investigadora que traerá mayores novedades, seguramente. Gracias.
Un gusto.